En Agricultura, Faro Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berselli, frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coasin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring, de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. BLTA Consulting, acompaña tus desafíos. Líderes en los servicios BPO Outsourcing, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Work Center Radial Nororiente, el proyecto de bodegas premium con oficina en condominio privado, ahora se abre en opción de arriendos. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Y Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos en Faro Economía y Empresa y ya nos acompañan nuestros queridos amigos farolistas. Estoy viendo aquí a la distancia a Paola Azael, quien es directora de empresas, además fundadora de la empresa de Data Analysis Black and White y directora del Banco Estado. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Eduardo. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
Aquí te veo perfecto y claro. Y bueno, y nos acompaña otro querido amigo farolista, me refiero a Lawrence Goldborn, ex biministro de Energía, Minería, Obras Públicas, y hoy día en el mundo privado aportando a través de directorios y como empresario, generando empleos e innovación. Bienvenido, Lawrence.
Muchas gracias.
Oye, vamos a entrar inmediatamente. Perdón, adelante, Lawrence.
Nada más agradeciendo la invitación.
Bueno, la invitación no es gratis, porque hoy día los mercados, fíjate que en Chile el IPSA se puso un poquito negativo, no mucho tampoco, 0.17 fue el cierre. Las bolsas en general, el Standard & Poor's, bastante tímidas, 0.24%, prácticamente cero, 0.02 el Standard & Poor's. Y las bolsas europeas en general negativas, principalmente el IBEX. Y solamente este año, este día, lo que cerró positivo fue Asia, donde el Nikkei tuvo una subida del 1% y el Hang Seng el 1.53. Ahora, cosa interesante destacar, el cobre sigue, se ha firmado los $2.37 con prácticamente plano, y nuestro dólar, se revalúa el peso chileno. Fíjate que el dólar está, subió hoy día un 0.35% el peso chileno, o sea, estamos en 8.23. Hay gente que no entiende mucho qué es lo que está pasando, porque por un lado hay preocupación de que este proceso de las pandemias va a tener varias etapas. Hay gente que está hablando de 18, 24 meses en las economías desarrolladas, y nosotros quizás somos un poquito menos ordenados, nos puede demorar un poco más. Pero por otro lado, uno ve un descalce. Las bolsas o el sector financiero están bastante bullantes últimamente, ha habido una buena recuperación, y ahí llama la atención el dólar en Chile. ¿Qué es lo que lee un poquito Lawrence Goldborn en estas figuras que estamos viendo, más la tendencia que lo que pasó hoy día?
Bueno, lo que más hay, creo yo, es volatilidad. Si vemos, tú comentabas el S&P, que terminó prácticamente plano, muy poquito arriba, pero si lo ves en el curso de la mañana, este partió negativo casi un 1%, un poquito por ahí, y se fue subiendo durante toda la mañana, volvió a caer un poquito, volvió a subir y terminó ahí, como tú bien dices, plano al final del día. Y si vemos el IPSA, también partió la mañana como entusiasta, al revés, o sea, igual que las bolsas americanas, partió subiendo un poquito y se mantuvo así buena parte de la mañana, y ya en el curso a partir de las 1 de la tarde, se vino bastante abajo y cayó hasta un 0.17 de la marca de ayer. O sea, de la marca del viernes pasado, donde había caído, ¿no?, recordemos, un 4.5, casi un 5%, también al fin del día. Tema bien curioso, bien interesante. Eso normalmente ocurre cuando los operadores extranjeros terminan muchas veces saliendo un poco más tarde que los chilenos. Y respecto al cobre, como tú bien dices, se está manteniendo en 2.37, 2.38, que es un poco mejor que los 2.20 que lo vimos hace un par de semanas, pero como que no rompe ese nivel. Y el dólar, moviendo bien, mostrando una volatilidad bien particular. Ahora cayó hasta 6.23 al fin de la tarde y yéndose hacia abajo. Hay de las explicaciones que dan en las mesas, hay una que es la que tiene más acogida, que tiene que ver con estas recomendaciones que hacen estos señores que se preocupan de que la gente en sus fondos de pensiones haga market timing, que es algo muy peligroso. La superintendencia acaba de sacar un informe, la superintendencia de mercados financieros, en realidad la comisión de mercados financieros, la parte de AFP, acaba de sacar un informe donde muestra que efectivamente en los últimos años quienes han tratado de ganarle al mercado en un 70% perdieron más de un 5%. Resulta bien difícil apuntarle exactamente cuándo me cambio el fondo A, el fondo E, etcétera. Y ahora una de estas empresas, el día jueves en la tarde, recomendó cambiarse de un fondo a otro, pasando de más riesgo a menos riesgo, y eso significa que se producen movimientos en las carteras de fondos de pensiones, y eso origina venta de dólares o compra de dólares, dependiendo hacia dónde sea la recomendación. Algunos dicen que esta explicación de la caída del dólar del viernes y de hoy tiene relación con esos movimientos. Es difícil saber, muy, son una serie de factores. Pero, si
pero muy interesante el punto que haces, ¿eh? Sí, un poco, te quiero apoyar el punto.
Mira,
dale, Lorenz.
Si uno ve el peso colombiano, se depreció. Si uno ve el real brasilero, se depreció. Si uno ve el mexicano, también. O sea, en general, las monedas latinoamericanas se depreciaron frente al dólar y la moneda chilena se apreció frente al dólar. Una situación un poquito extraña. Entonces, algo está ocurriendo en materia de flujos, pero normalmente deben ser movimientos de corto plazo. Ahora, en el mediano o largo plazo, el dólar debiese mantenerse, según la mayoría de economistas, dentro de estos niveles, pero tiene un tremendo incertidumbre que tiene que ver no solo con los temas del COVID y cómo vamos a salir de esta pandemia, sino qué va a pasar después, porque una vez que nosotros salgamos del COVID, vamos a entrar en el plebiscito modificatorio de la Constitución, que también genera incertidumbres. Entonces, este doble efecto nos va a tener con bastante volatilidad, de repente subiendo, de repente bajando. La mayoría de los economistas hablan de un rango entre los 8.20 y 8.60, 8.70, como el rango de oscilación. Ahora, los economistas no están en una ciencia exacta, así que todo eso puede cambiar.
Bueno, interesante lo que nos dice Lorenz Goldborn, ¿ah? Porque además él no es economista, es ingeniero civil. Pero tenemos aquí a una economista, a Paola Sahel, a quien la podemos hacer un poco responsable de esta teoría, porque le vamos a preguntar, efectivamente se movieron casi 16% de los fondos de la AFP la semana pasada, a raíz se dice que hay más de 100.000 personas que siguen a esta empresa que no quiero ni nombrar, que hace recomendaciones que al final le hacen mucho daño a las personas, porque yo creo que es importante investigar que no haya incentivos a hacer esas recomendaciones y a tomar la posición contraria. Pero evidentemente, si uno se pone a jugar con los fondos de pensión, afecta la rentabilidad de largo plazo, se produce un efecto manada o llamemos elefante en la cristalería pequeña que es Chile. Y me parece interesante, ¿qué opinas de la teoría de Lorenz Goldborn de que el dólar está barato porque en el fondo están teniendo que vender muchas acciones extranjeras en un mercado pequeñito como el nuestro?
Bueno, muy buena la explicación de Lorenz. Yo creo que podemos explicar los movimientos del precio del dólar por tres cosas. La primera es la economía real, nuestra cuenta corriente, nuestras exportaciones versus nuestras importaciones. Cuando tenemos una cuenta corriente muy favorable, nos llenamos de divisas y tiende a bajar el dólar, que no es el caso. ¿Qué está ocurriendo? La segunda son los movimientos financieros, venta y compra de activos, que es a lo que se refiere Lorenz. Y la tercera es la locura, que yo creo que es la que más explica en este momento.
Porque las emociones, no hable locura, emociones.
Las emociones, pongámosle un nombre entretenido. Entonces, porque la verdad es que la volatilidad es tan alta hoy día que cualquier noticia que a veces no tiene ni mucho que ver, te impacta fuertemente en los mercados. Y como tú bien dices, la locura existe. O sea, esto de que nosotros somos todos agentes racionales, con expectativas racionales, que optimizamos, que tenemos información perfecta, que optimizamos nuestra utilidad, eso no ocurre. Nosotros tenemos La teoría del comportamiento del consumidor, del comportamiento del cliente, tiene que unirse con la teoría del comportamiento humano. Y el comportamiento humano nos dice que existen comportamientos que son, que llamaríamos irracionales, como los que explica Lawrence, digamos, el efecto rebaño, por ejemplo, es típicamente un comportamiento irracional. También es irracional el miedo,
Paola,
a perder.
Perdona, usemos este ejemplo. Ya vamos a hablar más largo de cómo los comportamientos han ido cambiando y probablemente post pandemia vamos a tener otras prioridades, pero interesante, ¿qué es lo que es esto del efecto manada? ¿Por qué la gente se asusta y por el miedo toma una decisión que pudiera ser incluso contraproducente? Ah, y entiendo que al señor Thaler le dieron el premio Nobel a este economista precisamente por ese ejemplo de los fondos de pensión.
Exactamente. Bueno, Thaler, que fue premio Nobel, y también Kahneman, dos autores que tuvieron el premio Nobel, que explican lo que es la teoría del consumidor y se alejan, en el fondo complementan lo que son los modelos de expectativas racionales y lo que es la teoría económica tradicional. Entonces, acá un concepto clave que vieron en los mercados financieros es que la gente tiene mucho, para la persona, una pérdida tiene mucho más valor que una ganancia. O sea, el modelo de expectativa racional, el modelo económico, diría que yo maximizo mi valor esperado neto, ¿ya? O sea, en el fondo yo descuento mi flujo futuro y opto por el que maximiza mi beneficio, mi utilidad, mi ingreso traído a valor presente.
Pero Paola, dicho en sencillo, le tengo más miedo a perder dinero y prefiero ganar menos, pero le tengo mucho miedo a la pérdida.
Exactamente, lo que Thaler habla, que es el efecto posesión. Entonces, una vez que, si yo tengo algo, el impacto que hace en mi bienestar perderlo es mucho más alto que si yo, la expectativa de ganar la misma cantidad. Entonces, eso hace el efecto rebaño, digamos, se va uno. Además que el efecto rebaño, nosotros además que no somos muy racionales, porque si uno hace algo, yo tiendo a hacer lo mismo. ¿Te fijas? Porque en el fondo hay un sentido como de protección. Y ahí es interesante lo que explica Kahneman, que los dos son muy amigos a todo esto, Kahneman y Thaler, que Kahneman dice que nosotros funcionamos con dos sistemas. Uno es el sistema límbico más animal, el que tenían los cazadores cuando iban a cazar para poder tener el sustento, y que en el fondo es automático y no piensa, no racionaliza, es un sistema de sobrevivencia, el sistema de la caza, de la violencia, del sexo, entonces el efecto rebaño está en ese sentido, o sea, van todos para allá, corro para allá, digamos, es como,
o sea, lo más impulsivo.
Efectivamente, entonces, y el otro sistema, que es el sistema cognitivo, que piensa, que racionaliza, que optimiza, que es más lento, que evalúa, es el sistema que la economía tradicional asume que nosotros tenemos, pero que hemos visto que no es tal. Digamos, hay circunstancias en las que aplica, pero hay circunstancias en las que no, y cuando hay mucha incertidumbre, se acentúan los comportamientos más irracionales, porque está presente el miedo.
Bueno, oye, vamos a aprovechar que la economista aquí, Paola Sahel, nos aclaró esto para preguntarle a Lawrence una aplicación de este mismo concepto en algo que nos parece penoso, como quedó. Había todo el interés de generar una ley para proteger el empleo, para ayudar a los empresarios, emprendedores, a mantener la planilla, y finalmente nos salió un mono con loro, donde precisamente, yo no sé si el miedo,
ideologismo. Es que el primer tema que hay que aclarar, creo yo, Eduardo, es que esta no es una ley para ayudar a los empresarios a mantener la planilla. Esta es una ley que se pretendió hacer originalmente para mantener a los trabajadores con sus contratos de trabajo vigentes, sus cotizaciones previsionales pagándose por un periodo de 3 meses en que se hace uso del seguro de cesantía en lugar de que el patrón o el empleador pague el sueldo. El empleador sigue pagando las cotizaciones, sigue pagando las imposiciones, pero el sueldo, por decirlo así, lo paga en una proporción decreciente este seguro de cesantía. Y el incentivo...
¿Y por qué quedó mal? ¿Por qué quedó mal el incentivo?
El objetivo de la ley era entonces proteger a esos trabajadores para que no perdieran su empleo. ¿Qué ocurre? Que a raíz de eventos desafortunados desde el punto de vista mediático, y podemos discutir si es lógico o no es lógico que una empresa reparta dividendos o no, pero no me quiero meter en eso. Lo concedo como que ideológicamente quienes quieren hacer esta ley de protección de empleo no quieren que se repartan dividendos. Perfecto. Yo no tengo digamos, tengo opinión al respecto, pero no voy a entrar en eso. El problema es que legislan mal. Legislan mal y la ley queda mal hecha. Y te voy a dar ejemplos muy simples. Primero, la ley se hizo, se publicó en el mes de, según yo, principios de abril, y la modificación todavía no se publica en el diario oficial, va a ser ley ahora, en algún momento, mediados de mayo. Entonces dice, quienes acojan esta ley no podrán pagar dividendos, tampoco está muy bien redactado, pero supongamos que durante el año 2020 que se usó este beneficio, entre comillas. Y la pregunta es, ¿qué pasa con un señor que declaró sus dividendos en abril y los pagó en mayo, como la mayoría de las sociedades anónimas abiertas que tienen obligación de hacer su junta de accionistas en abril, antes del 30 de abril, pero la declaración del dividendo se hace ahí, pero el pago no se hace de inmediato, el pago se hace un tiempo después porque hay que cerrar los libros de accionistas, etcétera? Entonces, todas las empresas que están en esa situación y que se acogieron a la ley anterior, quedan aquí en una situación de limbo, ¿me entiendes? Porque la ley dice que estarán violándola, la modificación nueva, quienes paguen dividendos, quienes repartan la frase que usa, frase que no se ocupa en la ley de sociedad anónima, perdón, la palabra, quienes repartan dividendo una vez publicada esta ley. Entonces hay una situación ahí indefinida, extraña, rarísima. Segundo tema, dice sociedades anónimas, abiertas y cerradas. Entonces, con eso significa que las personas, una sociedad, tú y yo, que tenemos una sociedad anónima, donde tenemos un restaurante, y nosotros vivimos de los dividendos que nos repartimos, de los retiros que hacemos, que se llaman en una sociedad anónima dividendos, tú y yo somos socios de una sociedad chica, y queremos repartir un dividendo, si nos acogemos esta ley, no vamos a poder acogernos.
Porque y si no tenemos un crédito, no lo vamos a poder pagar.
Si repartimos dividendo, violamos la ley, y si no nos pagamos, no tenemos tú y yo con qué vivir nosotros. Entonces, la ley que se pensó en los casos de los grandes conglomerados, no pensaron de que esto en realidad, al aplicarlo sobre sociedades anónimas cerradas, se restringía a muchísimas empresas. Luego está un pequeño problema, que además no le gusta entonces que nadie en el grupo económico reparta dividendos. Entonces, una sociedad filial se acogió a esta empresa, el caso más conocido, el caso público de Cencosud, ¿no es cierto?
Almacenes París.
Esa empresa se acogió y otras más a esta ley, y resulta que el controlador, el holding, Cencosud, repartió un dividendo. No, eso está prohibido por la nueva ley. Pero te pongo un ejemplo concreto. ¿Qué pasa si CCU, que es filial de Quiñenco, se acoge a esta ley? No puede repartir CCU, ¿está bien? No puede repartir Quiñenco, que es su controladora, pero también Quiñenco es controladora del Banco de Chile. Tampoco puede repartir el Banco de Chile. ¿Y qué tiene que ver un accionista minoritario del Banco de Chile con la decisión tomada por CCU de acogerse a esta ley de protección del empleo? Contamina al grupo empresarial completo, Eduardo. Tercer tema. Resulta que, cuarto tema en realidad, se define en el último punto que no pueden acogerse a esta ley quienes tengan empresas en un listado que tiene el Servicio de Impuestos Internos de las jurisdicciones que se denominan paraísos tributarios para efectos de las sociedades de inversión pasiva. ¿Ok? Pero la ley no especifica que las sociedades de inversión, o sea, que esto no se puede aplicar para quienes tienen sociedades de inversión pasivas, sino que dice que no puede aplicar para nadie que tenga una empresa relacionada en uno de estos paraísos tributarios. Y resulta que como no conocen la realidad de la vida, resulta que hay empresas que venden sus productos, por ejemplo, en Asia y tienen una oficina comercial en China, que es una oficina operativa, no es pasiva, no es una oficina que está ahí para especular con monedas, ni con dinero, ni evitar impuestos. Simplemente está instalado ahí para hacer negocios con distintos lados. Bueno, con esta ley no puede acogerse. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes qué empresa tiene una sociedad, dos sociedades en Bermuda para hacer distintas operaciones y por lo tanto no se podrá acoger a esta ley? ¡Codelco! Codelco no se puede acoger porque tiene sociedades en Bermuda que están en esta lista que te acabo de explicar. Son errores increíbles. Y ahora, entonces, viene a raíz de este tema, y Cencosud anuncia y dice, yo no me puedo ya con esta situación, me voy a desacoger a la ley. Y yo me pregunto, ¿cómo se va a desacoger? Porque, por lo que yo poco que entiendo de derecho ¿cómo se llama?, en la parte del Estado, tú cuando eres, digamos, parte del gobierno, solo puedes hacer aquello que está expresamente autorizado y no puedes hacer aquello que no está autorizado. Y la ley no contempla la posibilidad de desacogerse, sobre todo que ya la AFC le pagó a las personas sus sueldos o lo que tenía que pagar. Entonces, Cencosud, me imagino, tendrá que devolver esas platas. Ahora, a pito de qué las va a devolver y a pito de qué el Estado las va a recibir, no es tan claro. La gente cree que esto es simple, decir, oye, pero recibe la plata y listo. No, porque no hay una facultad legal clara que permita hacer esto. Así que yo me pregunto, y algo así insinuó la ministra Saldívar en una entrevista el domingo, si ustedes se fijan, ella dice en una parte de su entrevista en un diario prestigioso de este país, que ella no sabe cómo se van a desacoger de esta ley. Entonces, se legisla realmente apurados, sin entender cómo funciona el mundo real, generando más problemas de los que había antes de esta modificación, que todavía no es ley, todavía no la van a publicar, pero ya fue aprobada por todos los trámites del Congreso, tiene que cumplir con los trámites administrativos. Yo no sé qué va a hacer el gobierno, pero como te digo, con esta ley, con esta modificación legal, como está aprobada en la Comisión Mixta, la utilización de este beneficio para los trabajadores se va a reducir tremendamente. Perdónenme lo largo de la explicación, pero quería dejar claros los puntos.
Oye, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver después a contestarle un poco la pregunta a Lawrence Goulburn a través de Paola Sahel, pero vamos a tener que hacer una pausa. Le voy a recordar a nuestros auditores que hoy día que hay tiempo, un buen socio es el PDE, el Programa de Desarrollo de Empresarios del S Business School, que te ayuda a redefinir tu modelo de negocio, a pensar una nueva estrategia para recuperar el crecimiento. Infórmate en www.s.cl. Y confíe los problemas de capital de trabajo en un verdadero especialista como Capital Trust, más de 2 décadas de experiencia, transacciones lideradas por más de 3,000 millones de dólares y además un valor importante que es independiente del sector bancario y financiero lo avala. Por último, recordarle que BLTA es una nueva empresa, un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Son líderes de mercado muy reconocidos en el mercado y aportan su conocimiento y experiencia en una forma flexible, que es lo que buscan las empresas hoy día. Te van a dar todos los servicios de BPO, automatización de procesos de internos de la empresa, contabilidad, remuneraciones, control de gestión, temas tributarios, legales, corporativos y auditoría. BLTA. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con Paola Sahel y con estas ideas que nos presenta aquí, estos ejemplos prácticos que nos trae Lawrence Goulburn.
¿Buscas más seguridad para tu empresa? WorkCenter se adapta a tus necesidades ofreciendo bodegas premium con oficina a la venta y a partir de hoy también en arriendo. En nuestro centro de negocios ubicado en Lampa encontrarás excelente conectividad y un sistema integral de seguridad de alto estándar donde podrás desarrollar la operación y administración de tu negocio en un mismo lugar. Contáctanos y nuestros ejecutivos te asesorarán en las ventajas financieras y la mejor opción de financiamiento ajustado a las necesidades de tu empresa. Visítanos en work-center.cl. Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3,000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
En BLTA Consulting, somos líderes que aportan conocimiento entregando un servicio de excelencia en BPO, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Especialistas en asesorías a empresas financieras, fintech, inmobiliarias, sector agroindustrial y mucho más. Disponibles 24/7. Más información en blta.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡Tu tiempo! Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
¡Ah, excelente! Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
¡Ah, oh, qué buena!
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en S.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
¿Quieres vivir unas vacaciones diferentes y llenas de aventura? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas. El desierto florido, el Valle del Elqui, la carretera austral, las Torres del Paine o la Pampa Argentina. A bordo de una motorhome, tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, estamos aquí con nuestros amigos farolistas, Paola Sahel y Lawrence Goldborn. Y antes de ir a una pausa, tuvimos aquí una interesante sesión de educación, de por qué a veces el remedio es peor que la enfermedad. Hace más de dos meses en este programa hemos dicho que el bloqueo total o cierre total, que es lo que la mayoría de la gente quiere hoy día, puede producir más daño que la enfermedad misma. Y cuando me refiero en daño, me refiero más muertos. Si uno suma los muertos que van a haber por temas de nutrición, operaciones que no se van a hacer, cáncer que no se van a detectar, puede ser muy superior a lo que hubiera significado haber concentrado todos los esfuerzos en cuidar al 10% de la población más proclive a contraer este virus. Pero bueno, nos explicaba Paola que el ser humano al final no es solamente racional, nuestras decisiones económicas incluso están muy influenciadas por las emociones, y ahí nos dio Lawrence el ejemplo de esta ley que tenía como objetivo proteger el empleo, ayudar a que se mantuvieran las empresas expectantes y cuidando ese trabajo, finalmente va a terminar siendo algo peor. Entonces, primero quería mirar la oportunidad. ¿No es la oportunidad esta de educarse bien, incluso los errores que enumeró Lawrence, esto de que hay cuatro errores ya gravísimos, y aparte está todo el tema conceptual o ideológico de cuestionar los dividendos? Pero si el señor Portman tiene deuda y tiene que pagarla, y ahora no puede retirar dividendos, imagínate, significa que él podría hacer un default. Entonces, Paola, a ver si nos ayudas a ordenar un poquito esto y cómo este comportamiento puede ir cambiando y podemos aprender de esto, que sería una buena noticia.
Gracias, Eduardo. Bueno, primero que nada, la explicación de Lawrence es excelente, que nos hizo un detallado punteo de todas las cosas, todas las pifias que tiene la ley, que las comparto. Ahora, yo creo que aquí hay varias cosas con esta ley que son súper delicadas. Lo primero es que estamos en una economía como moralista. ¿Se acuerdan que antes como que la economía no era moral? O sea, lo que era legal se podía hacer y lo que no era legal no se podía hacer. Hoy día no es así. Cosas que tienen por un lado bueno y por otro lado malo. O sea, por un lado bueno porque hay más conciencia de que el otro importa, de que somos un todo, de que yo no puedo solamente maximizar mis utilidades, sino que tengo que tener responsabilidad social, responsabilidad empresarial, lo que se llamaba el win-win, digamos, que si yo gano también tengo que ganar los otros. Eso es bueno, pero también es peligroso cuando yo paso a ser moralista. En el fondo, porque es como Yo creo que si nosotros creemos en la economía de mercado, la economía de mercado le dice a las empresas, maximicen utilidades, ustedes hagan, y yo le voy a cobrar impuestos, porque yo sé que usted, no espero que sea bueno, ¿ya? Usted haga su trabajo, yo le cobro impuestos y yo soy el bueno. Entonces, es bastante racional y es conductual, digamos. O sea, aquí los incentivos son estos. El empresario, aquí un poco lo mismo, digamos, la ley de protección del empleo, que es una excelente ley, y porque protege el empleo, que es lo que necesitamos. Entonces, y cuando Cencosud se acoge, digamos, surgieron voces diciendo, pero ¿cómo que abuso que un grande se acoja a esta ley? O sea, y por otra parte, esté repartiendo utilidades. Ahora, busquémosle la racionalidad a esto, porque no es del todo irracional. ¿Cuál es la racionalidad que hay detrás de ese juicio? Más allá, porque muchas veces se decía, esto es inmoral, esto no puede ser, pero vamos un poco más allá. Un poco más allá se estaba pensando, mira, si una pyme, si una empresa o una grande empresa no puede mantener a sus trabajadores, los va a tener que despedir. Y nosotros eso lo queremos evitar. Ahora, es importante el no puede. O sea, se está imaginando que si yo no voy con esta ley de protección del empleo, dado que la empresa no puede mantenerlos, entonces ahí yo voy en su subsidio y yo voy a proteger el empleo. En este caso, entonces, si uno está repartiendo utilidades, sí puede mantenerlo. ¿Te fijas? Porque en el fondo uno dice, sí tiene caja. Lo que pasa es que la ley, digamos, entonces...
Ahora son las utilidades del año anterior, acuérdate.
Independiente de que sea del año anterior, y en el fondo tengo plata o no.
Es otro ente el que está repartiendo las utilidades, que en este caso resulta ser un controlador, pero el ejemplo que te planteaba yo con CCU y el Banco Chile y Quiñenco pueden llegar a ser entes completamente distintos de uno de otro. Eso es lo mismo que pedirle, ¿no es cierto?, al señor que tiene una panadería que pague los sueldos con los ahorros que tiene en su casa.
Totalmente, pero yo te comparto tu punto, son otros gente, pero yo estoy tratando de ponerme en la situación del imaginario, digamos, el imaginario social, el imaginario público que criticó fuertemente esta decisión de Cencosud. Entonces, en el fondo, aquí la crítica que yo creo que hay detrás es decir, mira, si esta empresa podía, independiente de que corresponde o que no corresponde, de que sea otra entidad, de que tenga que pagar deuda, podía mantener a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque tenía caja. Ahora, tampoco es tan claro que podía mantener a todos los trabajadores, porque la verdad es que los dividendos son menos que lo que paga en planilla, pero estamos hablando del imaginario. Entonces, yo creo que hay un racional detrás de eso, que efectivamente, y eso es cierto, van a haber empresas que, si no hubiera habido esta ley de protección del empleo, igual hubieran mantenido a sus trabajadores y no hubieran tenido este subsidio. ¿Existe esa situación? Sí, existe. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, no estamos hablando de una situación que es imposible. Entonces, aquí estamos hablando de cómo van los excedentes de un lado hacia el otro. Ahora, las soluciones de esquina en economía nunca son buenas. ¿Te fijas? O sea, decir, mira, la verdad es que si una empresa se acoge a esto, no puede revertir utilidades. ¿Por qué? Porque te va, como ha dicho el mismo ministro Briones, digamos, que dice que esto te va a disminuir la gente que se acoge a la ley de protección del empleo. ¿Por qué? Porque hay empresas que necesitan repartir utilidades, o porque están endeudados, o porque simplemente hay una arquitectura de marca y de empresa que me obliga, o por todas las razones que dijo Lorenz. Entonces, en el fondo, yo creo que, dado que la ley de protección del empleo es una excelente ley y es necesaria, porque necesitamos mantener a nuestras empresas que son rentables en el largo plazo, vivas, entonces hay que buscar el ajuste entre no puede revertir utilidades o algo intermedio. Entonces, yo estoy segura que el gobierno va a salir adelante con esa solución que no es de esquina. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Que compartiendo los puntos de Lorenz, también hay puntos que son ciertos cuando la gente critica una repartición de utilidades dado que se está acogiendo a la protección del empleo. En el fondo es como decir, mira, estaba fregado, no estaba. ¿Te fijas? O sea, podía arreglarla. Ahora, independiente que podía arreglarla, el mantener o no a los trabajadores una decisión económica, decirle, en el fondo cada empresa va a decir, bueno, me conviene mantenerlo o ahora lo despido y después recontrato y entreno a otra persona. También es una decisión económica.
Yo coincido plenamente con lo que dice Paola, y ciertamente, como ella dice hoy día, las empresas tienen que tener una moral también, y por tanto el tema pasa a ser opinable, no es ese frío análisis economicista que uno puede hacer. Y por eso dejé de lado en mi análisis si es que correspondía o no que pagara dividendos. Mi punto no tiene que ver con eso, que está bien, hay gente que opina que no quiere pagar dividendos, la mayoría en el Congreso determinó que no tienen que pagar dividendos, mi punto es legislen bien para que eso
ocurra. Sí, no, en eso te encuentro toda la razón, Lorenzo. Toda la razón. También,
si se podía hacer eso mismo aplicado al caso de las empresas grandes que no quieren que repartan dividendos porque ellos se imaginan que el emprendedor es un señor que usa sombrero de copa, tiene un puro, está mirado para atrás con un crack.
Lorenzo Borbón. Perdona, pero quiero tomar el mismo ejemplo.
Y no desvirtuemos la ley y la dejamos mal hecha.
Bueno, te tomo tu comentario. Hay señores parlamentarios, ustedes están siendo pagados por todos nosotros los chilenos, los que pagamos impuestos, y les pedimos, por favor, sean más cuidadosos, trabajen más tarde hoy día, arreglen este entuerto, porque no es la idea. Pero me quiero ir a otro tema que está pendiente y que nos va a... Ya lo dijimos hace varias semanas, y lamentablemente teníamos razón, porque el tema de la privacidad a raíz de la pandemia, evidentemente hay un interés, han aparecido un montón de aplicaciones donde se reúne datos a través de tu celular, a través de tu GPS, y hoy día eso no se ha legislado. Estamos en una situación que llevamos 3 o 4 años, somos el único país de la OCDE que no tiene una ley de privacidad de datos, y hoy día se han filtrado los datos de las personas que han sido contagiadas, donde aparece su dirección. Imagínate que si tú sabes que tu vecino o a 50 metros tuyo hay gente que está con este problema, bueno, aquí hay dos acciones, hay gente que va a discriminar y hay otros que va a tratar de ayudar, pero a mí me parece que es el momento de legislar y no seguir postergando lo impostergable. No sé qué opina Lorenz Goldborn.
Sí, sin lugar a dudas, aquí tenemos un tema complejo. Es tremendamente peligroso lo que ha ocurrido, o sea, que se filtra información personal de personas que tienen una enfermedad, que además genera una reacción, como nos explicaba Paola antes, de manada también, porque se producen fenómenos curiosísimos donde la gente, en lugar de pensar que estas personas están enfermas, las culpan por estar enfermas, y en lugar de recibir la compasión muchas veces de la comunidad, reciben la agresión de la comunidad. Entonces, hay que tomar conciencia de que no es un tema que se puede tratar libremente. Uno, si piensa que las personas también tienen una moral, debiesen comportarse éticamente y esa información usarla para bien. Pero la realidad es que hay gente buena y gente mala, y por lo tanto lo mejor es proteger a las personas con su información privada y no divulgarla. Y esto encuentro que es terrible lo que ha pasado. Y que no hay una ley que proteja eso, me parece que es un tema relevante como tantas otras leyes que están hace mucho tiempo en el Congreso sin avanzar.
Bueno, mi derecho a discrepar, y en 2 minutos respecto a eso, quizá la ley tiene que ser más amplia y publicarlo todo. No sé cuál es el sistema, pero Paola, el tema de los datos o son abiertos a todo el mundo y nos acostumbramos a eso, o los cuida un ente centralizado, que no creo en ese ente porque al final se va a filtrar de alguna u otra forma. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo abordarías este problema y cómo lo han hecho otros países?
Bueno, el tema que tú es un tema muy complejo y muy delicado. Todos los países efectivamente han estado recientemente aprobando las leyes de protección de datos y está, pero de todas maneras hay mucho conflicto. O sea, vemos permanentemente cuando Facebook, Amazon, Airbnb, todos estos grandes tienen juicio o tienen pugnas por qué datos pueden compartir, qué datos no pueden compartir, qué datos, porque la verdad es que es muy delicado. O sea, un dato en este caso, por ejemplo, saber que una persona está enferma puede hacerle la vida imposible a esa persona. Entonces, ahora, los principios rectores que vienen de la ley de protección de datos que todavía no se aprueba en Chile, digamos, que falta el reglamento, asumen que el dueño del dato es la persona. Y a mí me parece que eso, como principio rector, es correcto. Digamos, yo soy dueño de mi información Yo si me voy de una empresa a otra, me llevo mi información, yo tengo que ser proactivo en decidir qué información quiero que se conozca y qué información no quiero que se conozca. Entonces, y eso es urgente, digamos, es urgente porque una cosa es la legislación respecto de quiénes los datos y cómo se protegen los datos, y la otra cosa es que se cumpla. Ahora, aquí lo que tú comentas, digamos, es una filtración o un robo de datos. O sea, más allá de lo que se legisle, esto es un, no sé, no sé, es,
pero no
es
está
un error, digamos,
claro,
independiente de si hubiera o no ley de protección de datos, ¿te fijas? Entonces, y eso es muy delicado, porque vemos que todos los datos que están en digitales, vemos todos los hackeos, todos los problemas que tienen las instituciones, la banca, o sea, hay una guerra, empezamos a hablar de la ciberseguridad, porque los datos son digitales, digamos, hoy día está todo. Entonces, ¿qué pasa con la privacidad y qué pasa con la seguridad de mi data? Entonces entramos en el tema de ciberseguridad, que es una de las áreas en que se está invirtiendo hoy día más en el mundo, porque es fundamental.
Oye, vamos a tener que hacer una pausa. Vamos,
o sea,
a volver.
Cuando tengamos a los robots, cuando tengamos a nuestros representantes. Entonces, yo creo que es un tema urgente y que efectivamente tiene que tomar la urgencia que se merece.
Bueno, vamos a ir a una pausa, ya vamos a volver con Paola Sahel y con Lorenz Goldborn. Les recuerdo que vive la experiencia World Center Radial Nororiente con bodegas premium, con oficina, en condominio privado, con altos estándares de seguridad y conectividad. Y hoy día arrienda tranquilo y compra tu bodega mañana. Visita world-center.cl. También recordarles que Coasim Logicalis es una empresa de carácter global, soluciones globales, y hoy día lo ayuda en esta realidad, que es la transformación digital, que tiene tecnología y también cultura. Y Independencia Rentas Inmobiliarias nos ofrece algo que es muy difícil, experiencia, más de 3 décadas, activos, un portafolio de activos muy bien diversificados en esquinas especiales, activos muy, muy especiales. Y además una clase de activo que se comporta distinto a las acciones y bonos. www.independencia-sa.cl. Vamos a una pausa y volvemos con Paola Sahel y Lorenz Goldberg.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-mediosa.cl.
¿Conoces Work Center? Es un moderno concepto de bodegas premium con oficina donde puedes centralizar tu negocio en un solo lugar. Encuentra en Work Center Radial Nororiente lo que tu empresa necesita. Sistema integrado de seguridad de alto estándar y excelente ubicación en el cruce de Ruta 5 Norte y Autopista Radial Nororiente. A partir de ahora, arrienda o compra tu nueva bodega y cámbiate hoy a Work Center. Asesórate por nuestros ejecutivos en los beneficios financieros, quienes desarrollarán la mejor opción de financiamiento ajustados a las necesidades de tu empresa. Visítanos en work-center.cl.
En BLTA Consulting encuentra un equipo de profesionales con amplio conocimiento y experiencia en la industria, dedicados a prestar servicios de primera calidad en BPO, legales, tributarios y auditoría, enfocados en aplicar soluciones innovadoras en las empresas. Somos cercanos y flexibles a la medida de sus necesidades. Especialistas en asesorías financieras, agroindustria, fintech, inmobiliarias y mercados internacionales. Atendemos 24/7. Conózcanos en blta.cl. www.blta.cl.
¿Quieren comprar un porcentaje o la totalidad de su empresa y desconoce el valor económico de ella o no sabe cómo hacerlo? Capital Trust es el asesor perfecto. Un equipo profesional altamente calificado lo asesorará con total confidencialidad y sin conflictos de interés de ningún tipo a resolver sus necesidades de M&A. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ha puesto a disposición de manera abierta y gratuita la plataforma agrícola satelital PLAS, que permite analizar el desarrollo de cualquier cultivo y determinar su necesidad de riego. La herramienta se basa en el análisis de imágenes satelitales de alta resolución espacial y temporal, específicamente a través del índice de vegetación. Esta información, junto con la evotranspiración de referencia registrada en las estaciones meteorológicas de la Red Agroclimática Nacional, permiten establecer de manera dinámica las necesidades de riego de los cultivos. Considerando que la información entregada por las imágenes satelitales es numérica, este instrumento permite analizar de forma objetiva la variabilidad espacial de los cultivos, orientando y mejorando la eficiencia de las visitas y supervisiones en terreno.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en indap.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
Hoy lo mejor que puedes hacer es cuidarte, cuidar a tu familia y así nos cuidamos todos. Ya habrá tiempo para volver a juntarnos. Cristal, cuidémonos. Refréscate responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, amigo, ya estamos de vuelta. Solo un temita técnico.
Aquí tengo que
sacar el sonido del otro lado. Lo que vamos a recordarles a los auditores, estamos conversando con Paola Azael, economista, directora de empresas, y Lorenz Goldborn, ex biministro. Un segundito acá que tengo un pequeño...
Estabas hablando con eco.
Ahora sí, ¿no?
Un segundo. Te voy a tener que rellenar.
Ahora estamos bien.
El programa pasado.
Acá estamos perfecto. Bueno, estamos con Paola Azael y Lorenz Goldborn, y justamente estábamos hablando a veces de el miedo, y la racionalidad se mezclan cuando tenemos que tomar estas decisiones complejas. Por ejemplo, hablábamos de lo mal hecha que quedó esta ley de protección de empleo, que esperemos que nuestros señores parlamentarios tengan a bien corregir y trabajar horas extra. Pero también hay temas de fondo. Hablábamos de la ley de protección de los datos de la privacidad, que es una vergüenza, que lleva 4 años durmiendo ahí, y al final es mejor hacer algo, proteger a la gente. Estamos en un mundo en que los comportamientos van a cambiar. Probablemente hay personas que entienden que los datos son de uno, de la persona, pero van a ser disponibles, y quizás vamos a tener que ver si le damos ese poder todopoderoso a una entidad que se va a filtrar, porque eso siempre ocurre, el hacking, y eso nos ha demostrado que es muy difícil pensar que va a ser inviolable algo. Y si no, vean la película Snowden y ahí se van a dar cuenta que eso ocurre en todas partes. Pero el fondo aquí es cómo van a cambiar nuestros comportamientos después de este remedio, que todos presagiábamos, los que eran economistas, los que entendemos un poquito más de la praxis, de lo difícil que es crear una empresa y mantenerla a flote día a día, este burrito, que le van poniendo peso y carga, este señor que se llama emprendedor empresario, Sabíamos que era difícil porque muchos académicos, muchos parlamentarios que no tienen idea lo difícil que es este misterio de la empresa para ellos, terminan legislando mal y cometiendo errores. Pero hay cambios también de comportamiento, y a mí me gustaría aprovechar que está Paola, el otro día en una columna tuya en Diario Financiero, creo que era, donde tú hacías referencia a que hay cosas que van a cambiar, modelos de negocio que no van a volver como los conocíamos, actitudes, comportamientos, prioridades, esta escala de Maslow que nos va a hacer privilegiar ciertas cosas. Hoy día un abrazo vale mucho más. Entonces, Paola, no sé si
quieres introducir. Un abrazo vale mucho más. Es lo más escaso. Efectivamente, está, bueno, se va todo a reordenar. Y lo que yo comentaba en ese artículo que escribí en la segunda, que tú decías, habla de técnicas de optimización para poder simplificar lo que es la oferta a los consumidores, a los clientes, a los ciudadanos. Porque,
ahora en castellano, por favor, para los auditores, ¿qué es eso?
¿Qué ocurre? Que
el aquí hay un almacenero, aquí tenemos un almacenero, a Lorenz se maneja en ese tema, así que en castellano, por favor.
Que el bombardeo de productos y servicios a los consumidores es de tal magnitud que a veces, en vez de estimular la compra, hace todo lo contrario. Provoca parálisis, provoca angustia. Entonces, es lo que habla este psicólogo Barry Schwartz, que dice que en la paradoja de la elección, que comenta y da ejemplos específicos de que cuando uno tiene demasiadas alternativas, un exceso de alternativas, la probabilidad de que la persona compre baja. O sea, es más probable que yo termine no comprando o que una vez que compre termine insatisfecho. ¿Por qué? Porque ponte tú que yo voy a una góndola y tengo 300 alternativas de mermelada. Entonces, tengo tantas alternativas que digo, primero mi expectativa es muy alta. Entonces, y tú sabes que el beneficio es lo que me entrega el producto menos la expectativa. Así es el matrimonio, en la amistad, te fijas, expectativas bajas, alto beneficio. Entonces, si uno tiene muchas alternativas, entonces la expectativa es alta, por lo cual el resultado que yo obtengo finalmente tiende a disminuir. Ese es un efecto. Por otra parte, si yo tengo demasiadas alternativas y escojo una, dejo de escoger demasiadas. Entonces digo, ¡ay, qué me habré perdido! ¿Qué habré perdido? Entonces la psicosis, digamos, la angustia de lo que dejé de optar, también hace que mi utilidad, que mi bienestar disminuya cuando yo escojo. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces el offering, y sobre todo en productos cuando son complejos, cuando son seguros de vida, productos financieros, productos que requieren más, entonces muchas veces la mejor opción es ser simple. Mira, escoge buenas alternativas, pocas alternativas, optimizadas, y así vas a aumentar la probabilidad de que te compren. Entonces, y en esa simpleza yo le hago una técnica que es la más exitosa hoy día en el mundo para hacer eso, que se llama Conjoint Analysis, que es una técnica que estima a partir de un diseño experimental, estima el valor que cada persona le da a cada uno de los factores que componen el producto. Entonces, ¿y qué es lo importante de aplicar estas técnicas hoy día? Que hoy día la verdad es que estamos mucho, la demanda es escasa, por otro lado estamos mucho más conscientes de los costos sanitarios, de las externalidades negativas, de lo que va a decir la gente, porque también hay una tendencia ahora que es el buenismo, se dan cuenta que todo el mundo hoy día es muy bueno. Entonces,
oye, déjame preguntarle aquí a Lorenz si está de acuerdo con esta explicación y si esto no está pasando en los fondos de pensión.
Bueno, había un parlamentario que quería reducir la cantidad de fondos porque había muchos para escoger, efectivamente, basándose en la teoría que está planteando Paola. No, pero yo creo que tiene toda la razón. Y aquí hay un tema bien importante, porque si algo está cambiando en este periodo de encierro, es que la gente está comprando más a través de sistemas no personales, virtuales.
Y tal
por
cual.
Tanto, tiene acceso a mucha más información, muchos más productos, y probablemente parte de esto se va a quedar luego de esta pandemia, el día que volvamos a una pseudo normalidad o nueva normalidad. Pero va a quedar un mayor número de gente comprando por estos mecanismos y teniendo más opciones. Entonces, el gran desafío de los oferentes va a ser cómo yo les hago ver las bondades de mi producto en forma sucinta, clara, rápida y que sea directa. Porque si yo al final me enfrento en una pantalla que tiene mil cosas y tengo que leer muchísimo, porque además recordemos que la gente más joven que nosotros no lee más de 140 caracteres.
Tal cual.
Me presento opciones muy complicadas.
Bueno, oye, los vamos a tener que cortar por decir ese comentario. Me están espantando los millennials. Quiero agradecerle a Lawrence Goldborn y a Paola Sahel. Nos quedó, nos faltó un poquito de programa, pero muchas gracias. Y recordarle a nuestros auditores que Vigatep hoy día integra soluciones para la pandemia. Tiene soluciones de autoservicio, de medios de pago, de seguridad electrónica, de chequeo, de payroll, ¿ah? De estos sistemas automáticos digitales y automatización de procesos logísticos e industriales, muy interesante para evitar los contagios. Vigatec.com. Siga en Compañía de Agricultura, ya viene Ceda al Paso. Gracias, Lorenz. Gracias.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. PLTA Consulting acompaña tus desafíos. Líderes en los servicios BPO Outsourcing, contabilidad, remuneraciones, control de gestión legal, tributario y auditoría. Work Center Radial Nororiente, el proyecto de bodegas premium con oficina en condominio privado, ahora se abre en opción de arriendos. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Y Vigatec, integrando tecnologías para las empresas por más de 37 años en Chile y Latinoamérica. Producción, Rosario Ríos.